en este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Buenos días, teléfono en cabina 2511-2020, consultas, comentarios y preguntas las puedes realizar en esta mañana en Opinión Universitaria. Les acompaña Renato Jaén y queremos darle el agradecimiento de nuestro amigo de Fórmula, Julio Hidalgo, que hace posible la transmisión de este programa. Bien, hoy tenemos la grata visita de la docente investigadora y que también ha obtenido una maestría en Antropología Sociocultural de la Universidad Autónoma de México. Estamos con Patricia Castro, ella es del Instituto de Estudios Históricos y Antropológicos y además colabora en la Licenciatura en Antropología Sociocultural de la Escuela de Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Humanidades de nuestra querida alma mater. Para ello, pues, le damos la más cordial bienvenida. Patricia, bienvenida a micrófonos de ISVS.
Buenos días, Renato, y también buenos días a la gente que te escucha y nos escucha.
Bien. Bueno, el por qué tenemos a bien hablar sobre temas antropológicos y es que vamos a desarrollar un tema que tiene que ver con el entorno nacional. Y es que Patricia nos trae a cuenta una investigación que ha realizado sobre un cambio sociocultural y retorno. Veamos dos estudios del departamento de Chalatenango de nuestro país, podemos decir casos como Lapa y Concepción Quetzaltepeque. Bien, iniciemos pues con la pregunta: ¿migración de retorno es un fenómeno social, no? Cuando existe este retorno, ¿hay un cambio, digamos? ¿Cómo se podría manifestar a nivel personal, familiar, colectivo? ¿Cómo se puede?
A ver, lo de la migración de retorno es un tema, digamos, no nuevo, es un tema que ha estado analizado de hace algún tiempo, pero en el país, en nuestro país, realmente la discusión que hay científica alrededor de ella es muy escasa. Entonces, es necesario, ya ves, este país está influenciado por el fenómeno migratorio en múltiples direcciones, entonces es interesante saber, conocer qué es lo que pasa a nivel de cambio sociocultural en las poblaciones de origen, que es donde se centra esta investigación. Y bueno, y habría que preguntarse, vea, ¿y por qué esos dos pueblos en Chalatenango, Comalapa y Concepción Quetzaltepeque? Hay varias cosas. Mira, la principal es que esos dos pueblos que están separados por 6 kilómetros, en uno de ellos la migración, la mayoría de gente se fue, en el caso de Concepción Quetzaltepeque, a Italia, y en Comalapa a los Estados Unidos. Entonces, digamos, la inquietud antropológica, ¿verdad? Saber qué es lo que ha pasado ahí, o sea, hay un cambio sociocultural y a qué nivel se da, tomando en cuenta el país de destino. Pero antes de eso, sí que sería interesante como puntear un poquito que el fenómeno migratorio internacional pues es de larga data en este país. El PNUD, por ejemplo, para facilitarnos la comprensión de lo que es las migraciones en El Salvador, las migraciones internacionales, lo que hace es como partirlos por periodos, que nos facilita su estudio. Y plantea cuatro. Uno de ellos es el que va desde como los años 30 hasta el año 69, que es en el que este país se volcó, su migración se volcó hacia las plantaciones bananeras en Honduras. Luego del 70 al 89, sí, al 79, perdón, es otro periodo que marca el PNUD y que está referido al momento en que se gestaba la guerra en nuestro país y que hubo una, digamos, un flujo migratorio sin precedentes hacia los Estados Unidos, de manera ilegal mayoritariamente. Pero luego un tercer periodo que va de los 80, de los años 80 al 91, que es en el propio conflicto, también el flujo es sin precedentes hacia los Estados Unidos mayoritariamente. Entonces, pero aquí hay algo interesante, aunque ese es el periodo que marca el PNUD hacia los Estados Unidos en concreto, los estudios actuales invisibilizan otros destinos de la población salvadoreña, por ejemplo el caso de Italia o la gente que se fue a Suecia, etcétera, ¿verdad? Entonces están por ahí y claro, es entendible que se estudien menos porque son menos cantidad comparado a los más de 3 millones que ahora viven en Estados Unidos. Bueno, pero luego hay un cuarto periodo que marca el PNUD, que es el que va luego de la firma de los acuerdos de paz, cuando hubo una depresión económica, el huracán Mitch, los terremotos del 2001, etcétera. Entonces, se dice que es cuando más gente ha salido de este país. Entonces, lo interesante para mí es de situar estos periodos, es porque en Comalapa y Concepción Quetzaltepeque están marcados fuertemente por esos periodos. Cuando yo fui a esos lugares a estudiar qué pasaba en los pueblos a partir de ese destino diferenciado, como te dije, Concepción a Italia y Comalapa a Estados Unidos, me enteré que pasaba algo, y es que todas esas zonas, igual que muchos territorios, muchos lugares en el país, habían estado yendo a las bananeras, a Honduras. Entonces, yo lo que miraba es que la gente allá se iba a Estados Unidos, se iba a Italia, y bueno, sí, ¿verdad?, el dolorcito de la separación, pero no era trágico como yo miraba en otras zonas o como otra documentación te lo dice. Ahí pasaba lo contrario. Entonces, mirando hacia atrás con la gente, empezamos a construir, a reconstruir con lo que decían, que están yéndose se empezaron a ir a Honduras desde los años 20 más o menos, y luego lo fueron traslapando con las venidas a San Salvador, a las cortas de café, y eso más o menos al mismo tiempo con las mujeres que venían a San Salvador a trabajar como empleadas domésticas. Entonces, todas estas previas separaciones, lo que este estudio está mostrando es que acomodó emocionalmente a la gente para las separaciones familiares. Entonces, yo lo que veo ahí, lo que vi ahí, es que viven las separaciones sin tantos aspavientos emocionales. O sea, te vas, o sea, están claros de que va a haber un mejor futuro, etcétera. Pero bueno, en los años 80, la gente de Concepción Quetzaltepeque empezó a migrar a Italia, y fue porque se sentían acosados por la guerrilla, ¿verdad?, por el impuesto de guerra. Entonces, muchas familias, digamos, de condición económica holgada, voy a llamar, emprendieron ese viaje transatlántico. No así la gente de Comalapa, que la gente que se fue la gente como de más escasos recursos económicos, que apenas tenían su casita, y se fueron a Estados Unidos en los años después de los acuerdos de paz, en la década de los 90. Eso no significa que antes no se hayan estado yendo en esos lugares, a Estados Unidos, a Italia, sino que esos periodos son los que marcan el flujo más fuerte. Bueno, entonces se van. Hacen su vida allá, pasan un montón de tiempo, la gente en los pueblos, tú si miras ya con otros ojos, en este caso con estos ojos antropológicos, empiezas a ver cambios. O sea, la gente tiene otras costumbres, van adquiriendo otras maneras de vivir sus espacios libres, los espacios familiares, la autoridad y no sé qué, y eso tiene que ver con ese destino migratorio. Y entonces la migración de retorno aquí, ¿verdad?, que para mí en este estudio está siendo vista no como como la parte final del proceso de ida. O sea, no es que te vas, esta es la estancia y regresas y con eso cierras, ¿verdad?, la migración, porque esto es mirarla de manera lineal, sino si se mira esto de manera circular, el retorno es una etapa más del fenómeno migratorio. O sea, te vas, regresas en un momento, te vuelves a ir, y es más o menos lo que está pasando. Entonces, esta migración es dinámica, pero además es una migración que no refiere solo a la presencia física, sino también simbólica. Los regalos, las fotitos, las llamadas, o sea, todo eso te hace que la gente en sus lugares de origen conozca cómo la gente en el lugar de destino está viviendo, vive sus momentos de ocio, sus espacios en la casa, sus maneras de hacer la vida cotidiana. Entonces, toda esa situación hace que el retorno sea importante estudiarlo, porque te está diciendo cosas de cómo la gente está resignificando los espacios en los lugares de destino a partir de toda su escala de normas y valores con las que de aquí se fueron, y cómo eso en ese lugar de destino se resignifica y vuelve al lugar de destino y hace cambios que tienen que ver con tu vida cotidiana propiamente dicha. Entonces, aquí también habría que aclarar que mucha de esta migración, la migración en general y la migración de retorno en particular, está más bien estudiada desde el retorno forzado, o sea, las deportaciones. Y eso no solo eso es lo que pasa. Por supuesto que es algo que nos compromete a estudiar, que es una situación, problemática para el país, la deportación. Pero ¿qué pasa con la gente que decide por sí misma regresar por vacaciones o porque se jubilaron, etcétera? Ese tipo de retorno no está estudiado, sino más bien todo lo que tiene que ver con una remesa económica, todo lo que tiene que ver con la cuestión económica que hace que se dinamicen pues estos pueblos. Pero la vida cotidiana, las transformaciones de todos los días en la gente, eso no está estudiado. Entonces, es ahí donde desde este estudio se intenta mostrar qué es lo que está pasando con la gente, ¿no?
Fíjate que aquí lo que me ha llamado la atención es este aspecto de que por primera vez pienso que se toma... Si bien es cierto, hay un estudio que por la mayoría de personas que emigran a los Estados Unidos son de escasos recursos, pero que hay algo que me llamó la atención, uh-huh. Y es que los que se van, el caso, los de Comalapa, no, si no me equivoco,
¿De Concepción?
Son los que se van a Italia, y esos son los que tenían, digamos, un determinado cierto poder adquisitivo, uh-huh. Y es por primera vez que yo visualizo que ha sido tocado este sector. Ya no son solo aquel sector que tiene escasos recursos económicos el que migra, sino que ya son ciertos aspectos de personas que ya tienen cierto nivel monetario que pueden tener, solventadas ciertos aspectos, ¿verdad? Uh-huh. Su canasta básica la tienen correcta, la desarrollan su canasta básica, tienen acceso a salud, a educación, pero han sido tocados, han logrado emigrar. Venía en mente porque... si tenían, cierta solvencia económica, ¿por qué no se vinieron a San Salvador? ¿O se fueron a otro departamento? ¿No es uh-huh. que tuvieron que emigrar? Uh-huh. ¿Algún vínculo político partidario?
No. Lo que había es que había familias, ya el párroco de ese momento, en Concepción Quetzaltepeque, tenía alguna familia allá. Entonces los allegados, a él, empezaron a migrar por su seguridad, porque era el tiempo de la guerra. O sea, la guerrilla llegaba, pedía el impuesto, no sé cuánto. Entonces se sintieron amenazados y decidieron irse a Italia. Claro, había que tener un dinero o la posibilidad de lograr que alguien te prestara dinero para poderte ir, o ya lo tenías, ¿verdad? Entonces es diferente, porque luego la gente que se va a Estados Unidos también paga al coyote, ¿verdad? Porque eso también hay que aclarar, en esa zona la gente no se va en el tren, no se va en la bestia, que se va con el coyote. Entonces, en Comalapa, que la gente tenía menos dinero, que era gente, la que mayormente se fue en ese momento, fue gente de escasos recursos, pues sí dejaban en prenda su casa o el terrenito que tuvieran, ¿verdad? Pero la diferencia está en que van a sociedades completamente diferentes. En Estados Unidos la lógica de acumulación es lo que manda, o sea, todos esos valores por la individualidad también son los que marcan. La gente a la que entrevistas te dicen, por ejemplo, cuando yo me fui de Comalapa, mi mente, ¿cómo recuerdo yo esa entrevista con un joven? Bueno, ya hoy ya no es un joven, pero cuando se fue sí, dice, te vas y aquí tu mentalidad es cero superarte. Llegas a Estados Unidos y miras todo lo que puedes hacer, si trabajas, si no sé qué, ahorras y te puedes comprar un carro. Vos mirabas allá las refri llenitas de cosas y es lo que quieres para tu gente aquí, decían. Luego preguntas a la gente que ahora ha retornado de Italia y dices, es que llegas allá y aprendes a cuidar las cosas. Aprendes que todo está bien bonito, bien cuidado. Dice, todo es viejo, pero muy bonito. Y se refieren a los edificios, a las estaciones de metro, todo eso. Entonces, dice, hay un valor por cuidar las cosas, por ir a un parque, por divertirte, por comer bien. Entonces, se encontraron con destinos que ofrecían, digamos, situaciones cotidianas completamente diferentes entre uno y otro país. Y cuando regresan, también pasa eso. La gente que se fue a Italia, como bien decías, era gente que tenía solventadas sus necesidades más básicas, digamos. Entonces no tenían como un compromiso moral por enviar una remesa, porque ya la casa que tenían aquí ya era cómoda, o ya tenían su casa. Entonces no había una remesa. En cambio, en Comalapa sí hubo un flujo constante de remesa económica, que no es una remesa de mucho dinero, pues son 50, 100 dólares, no sé, eso puede variar. O había una remesa, hay una remesa que viene exactamente para mejorar la casa. Y las casas en Comalapa son, bueno, vamos, al estilo gringo, al estilo que hay querido, o sea, pintaditas de pisos de no sé cuánto, es increíble. Un mes a mes notas la diferencia. En Concepción eso no ha cambiado nada. Vamos, ni una casa se ha modificado del casco urbano. O sea, se mantienen igualitas los corredores, las tejas, o sea, todo igual. Pero tiene que ver con que cuando llegaron a esos países de destino, miraron y valoraron otras cosas, aprendieron a resignificar lo que ahí pasaba. La gente en Concepción dice que la gente que se fue a Italia es tacaña y que lo que pasa es que practican la economiseria, dicen por ahí. ¿O será que lo que aprendieron es un valor diferente del dinero que tenían? Porque bueno, en Italia todo es exageradamente caro, como dicen, ¿verdad? O sea, no es lo mismo irte a comer a un restaurante que irte a, no sé, a que mejor comer en la casa y aprender a comer mejor. Entonces, son digamos, cosas que en principio pasan desapercibidas o que en principio no tienen mucho que ver con el cambio de este país, pero sin embargo ahí están y te van marcando y diciendo cosas. Te van diciendo cómo la cotidianidad cambia a partir de todo lo nuevo que han aprendido esta gente. Y esa migración de retorno es la que está provocando ese cambio sociocultural.
Aquí se me viene en mente el aspecto de la identidad, ¿no? Ya tendría que, digamos, tanto en Concepción Quetzaltepeque y en Comalapa, este aspecto de la identidad ya se va viendo de otro aspecto, se va forjando, porque vemos que la identidad se va forjando día a día, ¿no?
Así es.
Pero en este caso, estos señores, o estas familias, ¿no? Tanto que Saltepeque como Comalapa, que son dos destinos diferentes, uno Italia y Estados Unidos, ya su nivel de identificarse como salvadoreño ya va cambiando, ¿no? Uh-huh. Su visión, digo, podría ser que se identifican con salvadoreño, pero su forma de ver ya más está establecida en el lugar donde ellos están viviendo.
Sí, eso pasa, pero mira, fíjate, la gente por allí, por esos lugares, sale de este país desde los años 20 más o menos, no, nadie recuerda, ¿verdad?
Aquellos que son ya los más, pero sí, los más recientes, digamos, de los 80s.
Ajá, acá. Pero solo te explico, ajá, una cosa. O sea, esa gente que se fue a las bananeras, en principio los pueblos en esa época no cambiaron, pero si te fijas bien, sí, hay palabras que se incorporaron. Por ejemplo, la gente de por allá come tortillas de harina, o sea, que es lo que comen en Honduras, se incorporaron algunas palabras, otras maneras de concebir la familia y la autoridad familiar. Entonces, eso de a poco también se fue cambiando e incorporando otras cosas. Lo que te quiero decir, y voy a tu punto, es que claro, los valores cambian continuamente. Entonces, se fueron incorporando otras maneras de vivir la vida. Y entonces eso lo que hace es que la gente ahora ya, o sea, en las primeras migraciones el cambio solo se miraba al interior de la familia, pero ahora es a nivel más colectivo. La gente que regresa quiere ver en sus pueblos de origen cosas y estilos de vida como las que ellos tienen en su lugar de destino. Por ejemplo, saben que pagar los impuestos en Italia es, vamos, o sea, es como respirar, vaya, o sea, es lo que tienes que hacer, pero ves que se te devuelve. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Entonces, la gente que se va mira eso y piensa y quiere que en su propio lugar de origen también pase eso, que haya una mejora, que los espacios del recreo colectivo sean bonitos, limpios. Entonces, va creando otros vínculos, porque ahí también la comunicación juega un papel vital en esto del retorno. O sea, tú ves la foto, o sea, puede ser que nadie, que mucha gente no haya ido a Italia, pero ve la foto, pero ve la imagen, ya, pero oye la música que allá oyen, la gente que va allá trae cosas y puede cocinarle lo que allá comen, lo mismo en Estados Unidos y en Comalapa, ¿verdad? Entonces, esa manera de mirar otras cosas te crea un horizonte utópico que permite a la gente del propio lugar de origen también querer esas cosas, porque la gente, su familia y sus quereres están aprendiendo eso. Y la gente que se va también quiere eso mismo para su pueblo. Entonces se vuelve mucho más dinámico, ¿ya? Y luego piensas otra vez, mira, la lógica aquí no es económica. O sea, sí es importante y no lo vamos a negar, la economía se ha dinamizado por la remesa que se envía, pero también la gente está mirando que es bonito, es, digamos, le llena colaborar con el equipo local y juntar dinero, la gente que vive en Estados Unidos, para los implementos deportivos de su equipo de fútbol, más allá de mejorar algo en su propia casa, porque esa lógica, porque esos, digamos, esas normas y valores resignificados les han enseñado a esa gente que se va que esa es la manera en que contribuyen, digamos, con la gente que se queda, con su gente, con su familia, etc.
En esa dinámica simbólica que mencionas es muy interesante. Digamos, ¿cómo se podría, o cómo le podrías explicar esa dinámica simbólica a los radioyentes con esos cambios de cotidianidad? Porque, bien, si bien es cierto, hay un retorno, ¿no? Hay un retorno físico que sí. Lo has desarrollado, pero también está ese retorno simbólico que estás hablando, ¿no?
Sí, y ese retorno simbólico tiene que ver con esto que circula en una tarjeta, en una foto, en una llamada telefónica, en mirarte en el videíto. Eso es también un retorno, o sea, no es físico, pero es lo que hace que en este círculo del fenómeno migratorio el retorno sea una parte de él y que no necesariamente tengas que estar físicamente aquí para retornar, porque todos tus sentimientos, tus conocimientos, tus nuevas valoraciones, tus utopías también retornan en ese objeto que mandas a regalar, en la comunicación que mantienes. O sea, la gente se comunica prácticamente todos los días con la gente que está allá. Vamos, ahora con el WhatsApp es maravilloso, o sea, es algo que se está incorporando y es lo que permite a la gente seguir conectada. Aquí se habla mucho, que es una de las cosas con las que yo cada vez que puedo estoy como criticando. No digo que no tenga su validez, seguramente que sí, pero es que la migración desintegra a la familia.
Pero eso podría ser relativo según lo estás mencionando.
Yo
porque
pienso que sí,
se me viene en mente la figura de la familiaridad a distancia, ¿no? Porque si bien es cierto, un pariente puede estar en los Estados Unidos, pero con ese simbolismo, estarse comunicando a diario, hay una conexión directa, aunque no física, pero está en directo. O sea, el concepto de la familia se mantiene, ¿no? Digamos así.
O se resignifica en este caso. La autoridad familiar se resignifica. Pero eso que dices, mira, para mí es que en estos casos en concretos, la migración no desintegra familia, sino que se vuelve como, es una familia mucho más extensa. Y luego, lo otro que pasa es que también dicen que por las migraciones el problema de violencia que ahora tenemos. Sí, se estará localizado, pero en Chalate en concreto el problema de violencia no es tan grave como en otros departamentos. Y en estos pueblos tampoco, no hay índices de violencia. De hecho, Comalapa ni siquiera tiene puesto policial. Y está en Concepción Quetzaltepeque porque es una ciudad mucho más grande, viven 4.000 personas. Y le da como asistencia a los de alrededor, pero no son pueblos en los que la violencia sea lo que marque. Y tampoco la gente, cuando le preguntas, habrá quien sí, por supuesto, no se puede generalizar en antropología, pero en general la gente no recrimina a quien se va. O sea, no se recrimina a las mujeres que dejaron a sus hijas e hijos chiquitos. O sea, el marido no recrimina a la mujer que se va. O sea, es como parte de toda la dinámica que se está incorporando. O sea, una dinámica que está allí desde hace casi 100 años que está ahí. O sea, la gente ha convivido con esas ausencias y se ha reacomodado a esas ausencias. Si no, no hubiese tantos cambios a nivel familiar en términos de lo que he estado repitiendo, de esa autoridad familiar, o en términos colectivos de cómo vive el ocio esa gente. O sea, del espacio que se da para el recreo en comunidad, voy a decir.
Aquí se me viene a mente, digamos, hay un retorno, estabas mencionando esa dinámica cíclica de que retorna por sus vacaciones, vuelve al lugar que se ha ido, ya sea para Italia o Estados Unidos, pero ¿qué pasa con aquellos que han sido deportados? Digamos, ¿a qué se enfrenta? ¿Esta familia lo estará apoyando para que de nuevo haga el intento, digamos, ¿no? ¿El sueño americano?
Sí, yo lo que he visto ahí es que sí, o sea, es como, qué triste, o sea, es un duelo, vaya, deportaron a alguien, puchica, lo que significa, ¿verdad? Quien nos mandaba el dinerito para la subsistencia, quien se fue pensando en que íbamos a tener un futuro mejor, lo deportan, o sea, es un duelo, es una pérdida, y de hecho se la pasan muy mal, pero... Es como hay dos casos en concreto. Hay un señor, un joven, que se vino deportado y pasó un montón de tiempo tomando el arbolito del pueblo. De repente pasó ese periodo de duelo y ahora es motorista de un bus. Y ya como lo otro quedó olvidado y él dice que no se quiere ir más a Estados Unidos. Una familia, es el papá y su hijo, que a los dos deportaron. Creo que tenían alguna solvencia económica ya y compraron buses y ahora manejan esos buses y de eso viven. Y lo que han hecho es que la esposa y las hijas, la hija que quedó allá, tienen una dinámica de estar retornando, o sea, vienen con alguna frecuencia. Entonces, mira, si es un problema, o sea, lo de la deportación es tremendo. En esos lugares, como son tan pequeños y la gente se conoce tanto, creo que hay como... una especie de colchoncito que te recibe, ¿no? La familia te recibe y te va ayudando y vas encontrando el empleo. Entonces, no es tan grave. Y de hecho, los casos de deportados son muy pocos. O sea, vos vas y te enteras. Es que la semana pasada se fueron dos. No sé quién tiene planes de que se va el otro mes. Y de repente te encuentras con que han deportado a alguien. Pero no es, digamos... lo frecuente allí. No es que no pase, sí que pasa, pero no es tan frecuente esta deportación forzosa, que ves que los números son asombrosos, o sea, la cantidad de deportados que llegan a este país, pero ahí en concreto no tanto.
Qué interesante el trabajo que se está realizando. Bueno, quedamos aquí pendiente, vamos a estar programando otras entrevistas de otros estudios que has realizado. Te queremos agradecer, Patricia, por habernos acompañado. ¿Algo que deseas agregar?
No, que bien que sean estos espacios y que podemos discutir sobre las cosas que hacemos, porque creo que eso permite que debatamos desde nuestros marcos teóricos y metodológicos, ¿verdad? Desde nuestras investigaciones, todo esto que vamos haciendo y que contribuye, bueno, en nuestro caso de la docencia, pues a fortalecer la acción académica y gracias también por el espacio. Fue muy bien compartir.
Bien, amigos, Radio Escucha, estuvo con nosotros Patricia Castro, Ella ha obtenido una maestría en antropología sociocultural de la Universidad Autónoma de México, es docente investigadora del Instituto de Estudios Históricos Antropológicos, también colabora en la licenciatura en antropología sociocultural de la Escuela de Ciencias Facultad de Ciencias Humanidades de nuestra Universidad de Salvador. Le agradecemos también a Julio Hidalgo por haber estado en los controles. Estuvo con ustedes Renato Jaén. Será hasta la próxima.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.